A continuación, queridos oyentes de Radio María, les vamos a ofrecer una conferencia del padre Mendizábal titulada Vocación a la Santidad.
El llamamiento universal a la santidad dentro de la Iglesia. Cuando el Papa Juan Pablo II escribía una carta sobre los fieles laicos, insistía en esa carta, en esa verdad fundamental enseñada por el Concilio, que era la llamada universal a la santidad. Dice, en efecto, el Papa Juan Pablo II, se puede decir que precisamente esta llamada ha sido la consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia por un concilio convocado para la renovación evangélica de la vida cristiana. Por lo tanto, hay un hecho que es claro. El Concilio Vaticano II insiste en que todos los fieles están llamados, más, están obligados a la perfección de la caridad. Están llamados y están obligados a la santidad. Cuando uno oye esta palabra, pues más de uno dice, estaré soñando. Decir que yo estoy llamado a la santidad, ¿por qué extraña un poco este llamamiento? Es que hasta el Concilio Vaticano II no se pensaba que estaban todos llamados a la santidad. Choca mucho a la gente cuando se le habla de la santidad como urgencia personal, y en parte suele ser por la idea que tienen de la santidad, y en cierto modo pues quizás tienen razón, porque tal como conciben la santidad no es algo a lo que todos están llamados, pero quizás es un concepto equivocado de lo que es la santidad. Cuando a uno se le dice, por lo tanto, estás llamado a la santidad, dice, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que yo tengo que retirarme como San Francisco de Asís a la Berna y allí sufrir los estigmas del santo de Asís? ¿O tendré que vivir subido a un árbol como los dendritas, aquellos que vivían toda su vida subidos a un árbol o a una columna? Y claro, eso le parece a uno un poco extraño realmente. O otra cosa, ¿estoy yo llamado a ser santo para ser venerado en los altares? O sea que si no llegáis a los altares es porque habéis fracasado. Tampoco esto es verdad. Por eso hay que matizar un poco lo que es la santidad, que el Concilio identifica con la perfección de la caridad. Y quiero aclarar desde el principio lo que es la santidad canonizable. ¿Qué es la santidad canonizable y en qué consiste? La santidad canonizable es aquella que difunde en torno a sí la fama de santidad. Esa es la santidad canonizable. Hay seres, en el pasado los conocemos por sus vidas, en el presente hay también gente de la cual solemos decir es un santo, es una santa. Cuando decimos esto, ¿a qué nos referimos? Y ahí hace falta una reflexión teológica para entrar en la mentalidad de ese pueblo que con un instinto sobrenatural suele poner esa etiqueta a ciertas personas, es un santo. Cuando el pueblo a uno lo señala como santo, no quiere decir que no vea defectos en él, quizás los ve, y sin embargo sigue diciendo que es un santo. En aquella ocasión se equivocó, cometió un error. Yo conocí al padre Capello, que era ciertamente tenía fama de santidad, con el cual yo conviví en la misma casa. Y este hombre ya está introducida la causa, de hecho va camino de los altares, y una de las cosas que tenía es que hacía muchas profecías. Y le venían llorando que si un hijo está en el frente, y él le decía, volverá hija mía, volverá, y luego se moría. Volvía, pero cadáver. Y por eso había un padre Restrepo, que era un hombre de mucha ciencia, que solía decir, el padre Capello es un santo a pesar de las profecías. A pesar de las profecías. Y solía decir también, menos mal que no se equivoca siempre, porque si se equivocase siempre sabíamos que era lo contrario, pero como a veces acierta, pues nos mantenemos en la duda de si será o no será. Bien, quiero decir con esto que la fama de santidad no implicaba el que no tuviera que equivocarse en algunas profecías que hacía, y él lo hacía simplemente para consolar a la gente. Como la gente venía pidiéndole un poco de consuelo, pues les alentaba, les animaba, y diciéndoles que sí, que volvería, ¿no? O sea que puede ser que vea defectos, y sin embargo sigue insistiendo, es un santo. Y en cambio, hay otros en los cuales no vemos defectos, porque son fidelísimos, cuadriculados. Están a la hora exacta, no fallan en esto, lo otro, pero no se nos ocurre decir que son un santo, ¿no? Decimos, mire usted, es un pesado. Es un pesado. Es un pesado. Se suele decir que mártir es el que vive junto a un santo, ¿no? Porque a veces suele ser falso santo, pero a veces lo pasa mal el que vive junto a un santo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy preciso, es inaguantable, y no tiene fama de santidad, el pueblo no le da fama de santidad. Lo mismo, si ve que tiene que vencerse mucho, que no se enfada, pero se le ve que aprieta los dientes y los puños para no enfadarse, pues no le llamará santo, no le llamará santo. Dirá que se vence mucho, dirá que es mortificado, dirá que hace penitencia, pero no dirá es un santo. ¿A qué llama santo el pueblo? A aquel en quien se refleja una especial presencia de Dios en él. Hay como una cierta transparencia. Sabe que Dios actúa en él, que Dios se manifiesta en él, que tiene una bondad, como solemos decir, sobrehumana, sobrehumana. Y cuando decimos sobrehumana, quiere decir que no es la normal de un hombre que tiene carne, sino que parece de ángel, angélico. Tiene una, no solo una pureza angélica, sino una paciencia de ángel. Tiene una constancia de ángel, serena, siempre optimista, constante. Y eso a la gente le hace sentir una presencia de Dios. Entonces, esto es lo que suele producir en torno la fama de santidad. Y la gente se lo corre de unos a otros, es un santo, es un santo. Pondríamos ejemplos recientes que hemos tenido, que luego la Iglesia lo tiene que examinar para ver si es fundado o no. Pero el padre Pío de Petralcina, qué duda cabe que tenía fama de santidad en su comportamiento, en el trato con las gentes, etcétera. Y por cierto, que tenía bastante mal genio. Padre Pío, todo el mundo lo reconocía, pero las broncas que echaba a los curas que iban a confesarse, eran de horda, eran de horda. Ahora, y sin embargo, pues sí, existe, indudablemente existía esa fama. El padre Capello tenía fama de santidad, y el padre Eduardo Rodríguez también tenía fama de santidad, el misionero Eduardo Rodríguez, que por cierto suelen tener buen humor los santos. Y a este padre Eduardo Rodríguez un día le encontré yo el año 71, 72, en un pasillo en Madrid. Éramos muy buenos amigos, y le dije: padre Rodríguez, ¿cómo va? Y me dijo él: mal, chico, mal, mal. Ya no me queda ni fama de santidad. Pues que está muy bien dicho eso, ¿no? Porque a la fama de santidad a mí nos consuela. Él lo pasaba muy mal, estaba siempre de un extremo a otro predicando, pero cuando al menos eso se aprecia y se dice es un hombre de Dios, pues hombre, eso le alienta. Pero si encima dicen que es un tonto y que no hay que vivir así porque hay que tomar la vida con más alegría y todo eso, pues ya le han quitado hasta la fama de santidad, no le queda ni fama de santidad. Estamos todos llamados a esa santidad canonizable de fama de santidad. No, eso no lo podemos afirmar. Eso es un don que Dios concede a la Iglesia. Es como una especie de santidad carismática, de santidad visible, extraordinaria, que el Señor continuamente concede a la Iglesia. Siempre en la Iglesia hay santos y santas, y en todos los estados de la vida. Y es una de las formas en que se manifiesta la santidad de la Iglesia, a través de esos miembros suyos en los que el Señor se revela santo de manera extraordinaria, especial. Ahora, ninguno de nosotros está excluido de esa santidad, y esto también hay que decirlo. De modo que ninguno de vosotros puede decir: yo no estoy llamado a eso. No lo puede decir. No puede afirmar que esté llamado, pero tampoco puede excluirse. Porque aun cuando hasta este momento quizás no tengas tú fama de santidad, a lo mejor, ¿verdad? No sé, a lo mejor hay aquí algunos o algunas que tienen fama de santidad, no lo sé. Pero aun cuando no lo tuvieras, esa fama de santidad, la puedes tener dentro de 5 años, si el Señor te lo concede. Y muchas veces esa presencia especial viene y la concede el Señor al término de un proceso de fidelidad continua, cotidiana. Tenemos un caso del el cura de Ars. El cura de Ars tiene fama de santidad, era un santo, pero fue santo a partir de los 40 y tantos años. Hasta esa edad no tenía fama de santidad. Era un sacerdote más bien exigente, más bien duro. En cambio, le entró esa especie de unción del Espíritu Santo, esa acogida, cordialidad, esa continua presencia del Señor en él, que empezó a atraer a toda la gente, como atrae la presencia de Dios donde quiera que se realiza, atrae a todo el mundo. Porque la presencia de Dios que se realiza en un santo es la presencia de un Dios como que se personifica en esa persona. Es como una cercanía de la figura del mismo Cristo, del corazón de Cristo, y eso no puede menos de atraer. Si queréis atraer a la gente, identificaos con Cristo y veréis cómo no dais abasto para esa cercanía de la gente que busca el contacto con Cristo, no con el hombre, con Cristo, que se hace presente de esa manera carismática. Bien, por lo tanto, excluimos esto en el llamamiento universal a la santidad, no es a esto. No se excluye, pero no se puede afirmar que todos estén llamados a esa santidad. La santidad a la cual todos están llamados y a la cual el Concilio nos llama es la santidad que nos viene del ser miembros de la Iglesia. Por eso en el título se dice llamamiento a la santidad dentro de la Iglesia. no es una simple exhortación. Y el Papa lo dice también en la Christi Fidelis Laici de una manera muy bonita. Dice, no se trata de una exhortación, sino que se trata de una exigencia, de nuestro ser cristiano. Ahora bien, entendiendo esa exigencia de una manera que no es como imposición, sino lo dice también así bellamente en el número 17 de la exhortación sobre los fieles laicos. Los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación exigente e irrenunciable, que lo es, como un signo luminoso del infinito amor del Padre que les ha regenerado a su vida de santidad, la vida de santidad de Dios. Y esto es importante entenderlo así. La santidad cristiana no es no tener defectos. La santidad cristiana no es el dominio psicológico de sí mismo, como se obtiene a veces por los métodos orientales. Le llevan a uno a esa escuela de métodos orientales, le empiezan a uno a ejercitar desde una cierta gimnasia física hasta un dominio de las ideas, de los pensamientos, todo eso, y luego lo queda como amojamado, ¿no? Que le dice usted, le da usted un susto y se queda impertérrito, no se mueve, ¿no? Pero, ¿eso es la santidad? No, mire usted, eso es un pagano amojamado. Pero no es la santidad, ¿no? Hay también cristianos amojamados, pero no es esa la santidad. La santidad es la participación de la santidad de Dios. Es una cosa mucho más positiva, más rica, que puede ser que con ella yo mantenga algunos defectos y puede ser que mantenga alguna fragilidad de mis faltas, pero lo que me trae Cristo no es un método para no enfadarme, sino que me trae la riqueza de la paciencia de Dios, la riqueza de la mansedumbre de Dios, de la mansedumbre de Cristo. Es una riqueza positiva. La santidad va más por ahí, no es simplemente una cuestión ética, moral y nada más. Eso sería un moralismo. Es un enriquecimiento. ¿Y ese enriquecimiento cómo nos viene a nosotros? El Concilio lo ha vertebrado muy bien y lo ha estructurado muy bien cuando habla de la vocación universal a la santidad en el capítulo 5 de la Constitución sobre la Iglesia. La Iglesia parte, dice, goza en la opinión de todos de una indefectible santidad. ¿Por qué? Ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Aquí está la estructura. Dios, el Padre, es santo. Padre Santo, llama Jesús en la última cena, en su oración sacerdotal. Padre Santo. Jesús es santo. Y el Espíritu es santo. El Espíritu Santo, por excelencia, se llama como Espíritu Santificador. Pues bien, la Iglesia, ganada por Cristo, con su sangre, unida a Él misteriosamente por esa unión que el Espíritu Santo estrecha, es santa. La Iglesia es santa, entra en la esfera de lo divino. Eso es santidad, entrar en la esfera de lo divino. Entonces la Iglesia ha sido asumida en esa esfera de lo divino. Es santa. Esa santidad de la Iglesia, dice el Concilio, hace que todos en la Iglesia ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad. Esa santidad es la que nosotros, como miembros de la Iglesia, participamos. Entramos en la esfera divina. Somos consagrados, sagrados, santos. Somos santos. Por lo tanto, hay un primer nivel que podemos decir, todo fiel, por el hecho de ser incorporado a la Iglesia, por el hecho de ser miembro de Cristo, es santo. Tiene ya una santidad que podemos llamar fundamental. Aun cuando yo esté en pecado, no pierdo esa santidad fundamental mientras siga incorporado a la Iglesia. Ahí está mi santidad fundamental. Por eso San Pablo, escribiendo a los Corintios y hablando de los disparates y barbaridades que estaban haciendo, para que no creamos que la Iglesia solo ahora tiene defectos y para que no añoremos la Iglesia del tiempo de los apóstoles, también entonces en la Iglesia había santos y había sinvergüenzas, lo mismo que ahora. Y les habla de que hay en vosotros unos comportamientos que no hay ni entre los paganos, ni entre los paganos. Y entonces le dice, y esto sucede entre santos. Entre santos, les llama santos. ¿Por qué? Porque es la santidad. El cristiano está incorporado a Cristo. Lo que pasa es que no lleva dignamente en este momento su vida. No es digna de lo que es como miembro de Cristo. La santidad pasa al grado de santidad formal, cuando el cristiano vive en gracia santificante, está en gracia de Dios. Esa es la santidad plena, ya formal. Y por eso el Concilio llegó a decir el Concilio Vaticano II, dando un paso notable adelante, que el que está en gracia de Dios es más plenamente miembro de la Iglesia. Lo cual quiere decir que el que no está en gracia de Dios es menos miembro de la Iglesia. O sea que la incorporación a la Iglesia, la verdadera incorporación, diríamos más plena, supone la gracia santificante en el sujeto. Pues bien, tenemos en el bautismo, se radica la santidad. El bautismo normalmente nos da la gracia santificante, si uno no pone óbice, y nos coloca en ese nivel de santidad formal, que es nuestra unión viva con Cristo, es la inhabitación del Espíritu Santo y es la vida de gracia santificante. Pero aquí viene la cuestión. Cuando hablamos del llamamiento a la santidad, no nos referimos tanto a estos dos primeros estadios, porque estamos bautizados, sabemos que debemos vivir en gracia, no solemos decir llamamiento, vocación a la vida de gracia, sino eso está en nuestro llamamiento a ser cristianos. Pero dice más, el Concilio recuerda la palabra del apóstol, donde habla de que nosotros todos debemos llevar a la perfección la santidad que tenemos. Y esto es lo que llamamos santidad, en sentido ya dinámico. Es llamado a la perfección de la caridad. Estamos ya en gracia de Dios, hay que perfeccionar. Y dice así, los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Cristo nuestro Señor, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, en la fe del bautismo han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo santos. Conviene por consiguiente, dice el Concilio en el número 40, conviene por consiguiente que esa santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida con la ayuda de Dios. Y este es el llamamiento. Y esto es lo que el Concilio ha querido recalcar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No puede ser que el seglar, porque es seglar, diga: yo me contento con vivir en gracia. A esto va el Concilio, va a combatirlo. Y dice: eso está muy equivocado. Ningún cristiano se puede contentar con decir: ya estoy en gracia de Dios y ya basta, yo no juego a más. Como al examinando aquel que le preguntaron: a ver, ¿qué hueso es este? Y dice: ¿qué es esto? Y dice: un hueso. Y dice: hombre, un hueso, pero ¿qué hueso? Mire, yo me contento con el aprobado. Dice: no aspiro a nota, ¿no? Bueno, hombre, no me puedo contentar con esto, un hueso. Pues igual, no puedo contentarme con vivir en gracia, no puede ser. El Concilio quiere recalcar que todo cristiano, tiene que esforzarse por corresponder a su llamada de santidad. Que todo cristiano tiene que tender a la perfección. Y que eso es obligación del cristiano. Que eso corresponde a su compromiso bautismal. Que yo no me he bautizado para no pecar, sino me he bautizado para vivir la vida de Cristo. Y para que toda mi vida sea seguimiento de Cristo. Y mi alianza con Él no ha sido de no pecar, sino ha sido de agradarle en todo y de cumplir la misión que Él me confía. Esto es lo que el Concilio quiere recalcar. Y esto llamamos esa llamada y obligación de la santidad. Este camino de santidad lleva consigo pues todas unas exigencias que en el Concilio se van marcando también. Pero voy a detenerme en unas fórmulas que usa el Concilio en general para este llamamiento de la santidad. Y voy a tratar de explicarlas un poco. Y luego nos fijaremos en los caminos, ciertamente ciertos caminos que también la llamada del Papa en los fieles laicos recalca, de realización de esa santidad. Y me detendré de manera especial en la santidad seglar, que luego con el grupo B trataremos de ampliar más en nuestro coloquio. Las frases, los puntos donde el Concilio describe este llamamiento a la santidad son el final del número 40, el final del número 41 y el final del número 42. Es muy fácil de recordar. Son los tres números seguidos al final, en el último párrafo. En el final del número 40 dice así el Concilio: fluye de ahí la clara consecuencia de que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. De modo que es taxativo. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida, casados o solteros. Solteros, yo no sé, dice un padre, solía decir que la soltería es estado de imperfección positiva, solía decir. Pero también está llamado, lo que pasa es que probablemente tendrá que salir de ese estado hacia una consagración o hacia algo que sea un salir de sí mismo, ¿no? Porque no es para que uno se quede en sí mismo. Pero sea cualquiera estado o régimen de vida, está llamado a la plenitud de la vida cristiana. En el fondo es a la madurez, a la plenitud de la vida cristiana. En el número 41, se dice una frase que es muy, muy programática, en la cual me detendré más. Termina el número 41 con esta frase: por consiguiente, de nuevo como conclusión, todos los fieles cristianos, en cualquier condición de vida, de oficio o de circunstancias, y precisamente por medio de todo eso, se podrán santificar de día en día con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial con tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos, incluso en una servidumbre temporal, la caridad con que Dios amó al mundo. Es una frase preciosa. Este es programático, este punto, y este nos va a servir para desarrollarlo. Pero vamos a la tercera expresión, final del número 42. Termina así: quedan pues, de nuevo conclusión, quedan pues invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar la santidad y la perfección de su propio estado. Y les pone en guardia sobre el mayor obstáculo. Vigilen pues todos por ordenar rectamente sus sentimientos, no sea que en el uso de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas encuentren un obstáculo que les aparte contra el espíritu de pobreza evangélica de la búsqueda de la perfecta caridad. Según el aviso del apóstol, los que usan de este mundo no se detengan en ello, porque los atractivos de este mundo pasan. Esta es la frase final de ese capítulo quinto. Bien, vamos a fijarnos pues en ese camino de santidad. Camino de santidad, que se expresa en el párrafo final del número 41. Dice: todos los fieles cristianos, sea cual fuere cualquier condición de vida, de oficio o de circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Pues la insistencia de la enseñanza conciliar de que nadie está excluido de la santidad. Es que yo me encuentro después de una vida de pecado, cualquiera que sea su circunstancia. Es que yo he derrochado muchas gracias de Dios, cualquiera que sea su circunstancia. Es que yo tengo 88 años, cualquiera que sea su circunstancia. De paso digo yo eso, fijarse bien que a veces decimos: mire, ya tengo yo 80 años, ya lo que tenía que vivir lo he vivido, ya no me queda nada que hacer. ¿Cómo puedes decir eso? Te queda lo más importante, que es dar tu vida. Es lo más importante de toda tu vida. Te queda lo más importante. Si tú llegas a dar tu vida en amor, ya te santificas. ¿Qué le pasó al buen ladrón en la cruz? De modo que cualquiera, eso hay que repetirlo muchísimo, porque la gente vive desesperanzada, desesperanzada. La mayor parte de los jóvenes que se pierden porque han perdido la esperanza de ser santos. Y como ya no tienen esperanza de ser santos, lo abandonan todo. Ya, es inútil. La desesperanza, ese es el gran peligro, el gran enemigo, la desesperanza. Y suele venir con esas figuras, que si yo tuve un desliz, que si ya perdí mi virginidad o la pureza, que si ya yo soy conocido como tal, ya no tengo nada que hacer. Eso es falso, falso. Siempre estamos a tiempo de ser santos, siempre, en cualquier circunstancia de vida, estamos a punto, podemos ser santos, no con nuestras fuerzas, sino porque somos llamados como miembros de la Iglesia a la perfección de la caridad, y el Señor nos quiere llevar a la perfección de la caridad. Estamos pues siempre a tiempo, en cualquier estado, oficio o circunstancia. Segundo, se dice todavía que precisamente por medio de todo eso, esta es una idea que vale para el seglar cuando llega el momento de su inserción en el mundo. No dice a pesar de todo eso, sino por medio de todo eso. Esto es fundamental. ¿Qué suele pasar muchas veces? Pues suele pasar esto, que, por ejemplo, dice uno: yo tengo que tener pues una oficina que cuidar, y allí pues todos son números y aquello es una cosa tremenda. Yo estoy tratando de ser santo a pesar de la oficina. No, señor, por medio de la oficina. Este es el punto clave. Estamos rehuyendo la realidad verdadera, refugiándonos en una ficción, en una realidad imaginada. La vida de fe es la vida real de cada día, vivida a la luz de la fe, pero es la vida real de cada día. Es que yo tengo unos padres que no hay quien les aguante, en fin, trato de santificarme a pesar del ambiente de casa. No, señor, por medio del ambiente de tu casa tienes que santificar. Por medio del ambiente de tu casa. El Papa recoge Christi Fidelis Laici en ese número 17 que dice santificarse en el mundo, hablándoles más a los seglares, le dice así, cita en primer lugar el decreto sobre la actividad apostólica de los seglares y cita estas palabras: ni la atención de la familia ni los otros deberes seculares deben ser algo ajeno a la orientación espiritual de la vida. Que vida espiritual no es hacer la oración y el examen de mediodía y basta, eso es vida espiritual. Vida espiritual es tener paciencia en las dificultades, tener caridad con aquellos que nos molestan, eso es vida espiritual. Es hacer bien siempre a todos, eso es vida espiritual. Y no decir, mire, yo paso el temporal y luego me refugio en vivir la vida espiritual allí delante del Santísimo. No, señor. Y cita el Papa la proposición quinta del sínodo que habló precisamente en los padres sinodales que hablaron sobre la vida seglar, sobre la vida secular, la que fue causa de esta exhortación del Papa sobre los fieles laicos. Y la proposición quinta dice así: la unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos, en efecto, deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para que puedan responder a su vocación, los fieles laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo. Esto es lo que hay que examinar mucho. Por ahí es donde nos desviamos, por ahí. Y por ahí resulta que dice que es una persona muy piadosa, pero en casa tiene cada pelotera con su madre, ¿no? Entonces dice la gente, pero hombre, esta tanta piedad como tiene, ¿y qué pasa, no? Yo no sé qué pasa, si cuando salen fuera salen con los guantes, llegan a casa y se quitan los guantes y salen las uñas. Yo, si será eso la explicación, ¿no? Entonces atacan con las uñas largas. Pero esta es la verdad. No, no te equivoques. La santidad está en la vida ordinaria, en la vida real. Por medio de esa vida real, a lo mejor estoy buscando sacrificios que hacer, y el día que mi madre me manda que vaya a hacer una cosa que no me gusta, me enfurruño. Pues ahí está el sacrificio que querías hacer, ahí lo tienes, pero es que nos gusta hacer los sacrificios que a nosotros nos parece. Ahí está la cuestión, que yo elijo. Y uno quiere ayunar el viernes o el sábado y un día no tiene que comer y ese día se enfurruña, pues ayuna. Es el día que te señala el Señor, ¿no? Que estaba mal la comida, pues aguanta, es el día de tu sacrificio, pues claro. Esto es vivir las ocasiones de la vida ordinaria como ocasiones de santificación, con ese espíritu que nos muestra Cristo. Esto es pues importante, precisamente por medio de todo eso. Y dice, se podrán santificar de día en día, o cada día más. Se podrán santificar progresivamente. Bien, esto va a ser un enseñar los métodos de dominio psicológico, ¿no? Fijaros cómo se va a santificar cada día más. Con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial. Y cuando hablamos de fe cristiana. Es decir, cuando viviendo en obediencia de fe, cuando en una vida que cree en el amor de Cristo y cree en la providencia de Dios y cree en esa continua o continuo acorralamiento de Dios por todas las circunstancias de la vida, con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial. Es que yendo por la calle se me ha tirado un ciclista encima. Viene de parte del Padre Celestial. Pero es que iba borracho. De parte del Padre Celestial. Para ti, de parte del Padre Celestial. Recibirlo. Él en su providencia lo ha permitido así. Lo recibo de la mano del Padre Celestial. Beso la mano del Padre Celestial. ¿No? Es que me ha roto la pierna, pues eso. También a Jesús le crucificaron, ¿no? Y no dijo, esto viene de parte de los hombres. El cáliz que me dio mi padre, no lo voy a beber. Y las circunstancias familiares en que me encuentro, de parte del Padre Celestial. Con fe, esto es lo que es fundamental. Y esto es lo que muchas veces nos falla. Es la realización de la obediencia de fe. Con tal de recibirlo de parte del Padre Celestial. Es que nos hemos arruinado. Pues bien, de parte del Padre Celestial. Viene de la mano del Padre Celestial. Entonces usted va a crear aquí una... Le van a quemar a usted porque eso va contra todo. Es una resignación intolerable. No, señor. Es un camino muy bueno. Lo primero, acepta. ¿Qué es lo que nos falta siempre? Aceptar. Aceptar. Poner los pies en el suelo. Yo esto lo acepto, lo acepto. Ha pasado esto, lo acepto, lo asumo, lo acepto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora vamos a ver qué hago, pero partiendo de poner los pies en el suelo. Yo lo acepto. De aceptar, ¿qué quiere decir? Que no voy a reaccionar, no. Puede ser que reaccione, pero no reaccionaré por amor propio o por egoísmo, porque parto de una aceptación en fe. El Señor me ha colocado en una situación vital que yo debo superar según el plan de Dios. Y ahí es donde tengo que plantar. Por eso añade enseguida, con tal de cooperar con la voluntad divina, puesto en estas circunstancias que acepto, me pregunto, ¿cuál debe ser mi reacción ahora? Y esa reacción no va a ser la espontánea de la carne, que me ha dado un señor un bofetón, pues viene del plan de Dios, le doy otro, pues espere usted, porque esta respuesta tiene que ser conformándose con la voluntad de Dios. A lo mejor es voluntad de Dios que le dé usted otra, puede ser, si no le da con odio, si... puede ser, pero puede ser que sea callarse como el Señor se callaba en el Calvario, en la cruz. Puede ser que la respuesta sea perdonar. Cuando San Francisco Javier en el Japón le escupieron en la cara, que era el supremo desprecio en el Japón, pues ¿cómo reaccionó? Pues sacó el pañuelo y se secó. Y siguió hablando y se convirtieron unos cuantos. Claro. ¿Cuál es la reacción? Pues hay que ver. En las circunstancias de pobreza en que estoy, las acepto. Tengo que reaccionar, sí. ¿Cómo puedo reaccionar? Pues bueno, pues voy a buscar medios, pues bien, puede ser. Pero con tal de cooperar con la voluntad divina, buscar. Y tercera condición, y esto es maravilloso, es un programa espléndido, y esto está en pleno concilio. Lo que pasa es que hemos hablado del concilio, pero de las cosas más superficiales de ordinario. Tercero, manifestando a todos, incluso en una servidumbre temporal, quiere decir en el servicio temporal, en la atención temporal, en la relación con el mundo temporal, la caridad con que Dios amó al mundo. Ahí tenéis un programa. La cooperación, la aceptación y la cooperación con la voluntad de Dios tienen que ser obra del amor. Manifestando, no se manifiesta el amor si no existe. Quiere decir, por lo tanto, que es la fe que opera por la caridad, como dice San Pablo, tiene que revelar el amor con que Dios ama al mundo. El cristiano tiene que ser como una visibilidad del amor con que Dios ama al mundo. Y esa es la vida de santidad. Y puede ser visibilidad porque tiene esa caridad. Y porque teniendo esa caridad la manifiesta en su comportamiento, en su relación con todas las cosas. Es ese amor que da la vida. El amor que da la vida. No el egoísmo del hombre. Y ahí está la clave. La santidad se vivirá cada día, irá creciendo, solo con que en todo manifestemos el amor con que Dios ama al mundo. Ahí tenéis pues una llamada y un programa de santidad. Yo creo que me he pasado ya del tiempo que me ha asignado. Ah, bueno, ahora que no me echen la culpa, yo ya he resignado. Pues bien, manifestar en toda su vida ese amor que Dios, con que Dios ama al mundo. Ahora bien, si nosotros recogemos estas tres condiciones preciosas, amaos unos a otros como yo os he amado, pero no solo unos a otros, incluso a las realidades, a todo, referiros a ellas como Dios ama al mundo, como Dios quiere a ese mundo. Pues bien, cuando vivamos así, donde en la cruz me revela Jesús el amor del Padre que me ha salvado y me ha reconciliado a través de su sangre, esto es lo que nos presenta el corazón de Cristo y es lo que nosotros tenemos que presentar continuamente como cristianos. Salvados por la sangre de Cristo, nosotros manifestamos el amor de Cristo en nuestra vida. Bien, si tomamos estas tres condiciones, vemos en ellas aceptación, voluntad de Dios, amor, caridad. Quiero hacer una pequeña referencia porque todos somos del apostolado de la oración. Comprended que el apostolado de la oración es una fuerza vivificadora de esa santidad de todo cristiano y sobre todo, particularmente, del seglar, porque el seglar va a encontrar aquí el camino y la fuerza de santificación. Y de hecho el Papa habla de esa santidad del seglar. ¿Y entonces qué dice? Pues aceptando su estado y condición. ¿Cuál es su estado y condición? Pues la inserción en las realidades temporales y su participación en las actividades terrenas. Y entonces tiene que aplicarse todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Por lo tanto, no es que hay que sacar al seglar de su condición temporal, sino que hay que enseñarle a aceptar esa condición temporal, abrazarla como querida por Dios donde Dios le ha colocado, y a vivir esa relación suya con el mundo temporal de la manera que hemos dicho, cooperando con la voluntad de Dios y manifestando ese amor con que Dios ama al mundo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede vivir esto? Y es muy curioso lo que el Papa recuerda, o lo que nosotros podemos también tomar, sea del sínodo de los 20 años después del concilio, sea de los documentos posteriores. Se quejaban los padres de que después de un concilio que pretendió presentar el rostro amable de la Iglesia, resultaba después que no se amaba más a la Iglesia, sino que había surgido una crisis de amor a la Iglesia. ¿A qué se debía esto? Y respondían la mayoría de los padres sinodales: es que al hablar de la actualización de la Iglesia nos hemos fijado en las exterioridades, en si los seglares pueden entrar en el presbiterio diocesano o en el presbiterio o en el consejo parroquial, si las señoritas pueden salir al presbiterio a leer la epístola, como decía aquel, primero a los corintios, la carta de San Pablo a los corintios, leo también el número del teléfono que decía. Bueno, pues si podían leer el número del teléfono en el presbiterio. Nos hemos quedado en las estructuras, que hay que renovar las estructuras de la Iglesia. ¿Y qué pasa? Que nadie se enamora de las estructuras. Vosotros, que estáis en la edad del enamoramiento, Estoy seguro que no os enamoráis del esqueleto de vuestra novia, ¿no? Si os analizan mucho el esqueleto, se os va el afecto, vamos. Decirle que no queréis eso. Porque suena muerto y todo, parece que ya se ha muerto. No es posible fijándose en las estructuras. Y entonces, en cambio, no se habían detenido en el misterio de la Iglesia. En el misterio de la Iglesia como misterio. Y entonces aconsejaban que se hablara de los aspectos personales de la Iglesia, hablar de la Iglesia como esposa de Cristo, como cuerpo místico del Señor, como nuestra Santa Madre la Iglesia. Todo eso que toca el misterio de la Iglesia es lo que suscita amor a la Iglesia. Pues bien, creo que podemos aplicar esto a los seglares. Se ha hablado mucho del seglar, se ha hablado mucho del fiel en la Iglesia, y entonces se ha hablado de que el seglar tiene que ir a trabajar en esto, que tiene que lanzarse a la política, etcétera. Está bien, pero se ha olvidado hablar de la santidad del seglar, del misterio del seglar. Lo mismo que hay un misterio de la Iglesia, ese misterio se vive en cada uno de los miembros de la Iglesia. Y cada uno de vosotros es un misterio de amor de Dios, y de unión con Dios, y de misión recibida de Cristo. Si esto se descuida, pues nos quedamos en una superficialidad, y resulta que no nos entusiasmamos con el reino de Dios, porque nos falta penetrar en ese misterio de santidad, en esa vocación de santidad. Por eso el Papa recalcaba en la carta a los seglares que profundizaran en lo que el Concilio dice del sacerdocio de los fieles, de los dones recibidos en el bautismo, y de los fieles dice así: con la presente exhortación deseo invitar nuevamente a todos los fieles laicos a releer, a meditar y a asimilar con inteligencia y con amor el rico y fecundo magisterio del Concilio sobre su participación en el triple oficio de Cristo. Y lo sintetiza: el oficio sacerdotal, el oficio profético y el oficio real. Y el fundamento está en el oficio sacerdotal. Y hablando de ese oficio sacerdotal, habla del apostolado de la oración. No, claro que no lo cita, pero lo habla. Dice así: los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz, y se ofrece continuamente la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para gloria del Padre. Esto es muy importante. El ofrecimiento de Cristo, la Iglesia misma, está ordenada al mundo. Ya nos dijeron ayer, hablando de la Iglesia, está ordenada a la salvación del mundo, no a que seamos un club interno. También nosotros tenemos una comunión que tenemos que mantener, pero nuestra comunión está ordenada a iluminar al mundo, a salvar al mundo, a redimir al mundo. Incorporados a Jesucristo, los bautizados están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades. Y cita Romanos 12:1-2. Ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Y dice el Concilio, hablando de los fieles laicos, y cita el número 34. Ese número 34, para los laicos, para todos los fieles, porque no es que sea exclusivo de los laicos, es maravilloso. Dice así, y voy a terminar con esto, y esto sí acabamos, ¿verdad? Dice así: dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, Jesucristo, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, manifestando la caridad, viviendo esa caridad, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu. Todo seglar, todo fiel recibe esa plenitud del espíritu, y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Los impulsa desde dentro el espíritu. Lo que pasa es que Estamos dormidos, ¿verdad? Así como por la mañana, cuando toca el despertador por la mañana, parece que el Espíritu Santo no está, se ha ausentado, ¿no? Porque no nos tira de la cama, sino que nosotros tenemos que tirarnos con esfuerzo, ¿verdad? Pues muchas veces a lo largo de la vida también está oculto, pero está impulsando el Espíritu Santo. Pues bien, los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Nuestro ofrecimiento, nuestra vida, nuestra santidad es una consecuencia del ser miembros de Cristo, pero es una exigencia de nuestra misión de salvación. Tenemos que ser santos para salvar, tenemos que ser en orden a la salvación. Y aquí es donde dice: por lo cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo, consagrados a Cristo, esa que es la fórmula del ofrecimiento, me consagro a tu corazón, y ungidos por el Espíritu Santo, al que invocamos también nosotros, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más ricos frutos del Espíritu, pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso de alma y de cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Ahí tenéis un programa fabuloso, un llamamiento a la santidad y por la santidad a la redención del mundo.
Les hemos ofrecido la conferencia Vocación a la Santidad por el Padre Mendizábal. Rápido addio, tu dove sei? Io non ti trovo, tu dove sei?